Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo hablaba Jesús a los príncipes de los sacerdotes y a los fariseos en parábolas diciendo: En el reino de los cielos acontece lo que a cierto rey que celebró el convite de las bodas de su hijo, el cual envió sus siervos para que llamaran a los convidados a las bodas, mas ellos no quisieron acudir. Envió de nuevo dos otros criados con este mensaje: Decid a los convidados, mirad que ya he preparado el banquete, mis toros y los animales cebados han sido ya degollados, todo está a punto de venir a las bodas. Mas ellos lo despreciaron y se fueron al uno a su granja y el otro a sus negocios, y los demás se apoderaron de los siervos. Y después de ultrajarlos, los mataron. Habiéndose enterado de ello, el rey montó en cólera y enviando sus ejércitos acabó con aquellos homicidas y puso fuego a su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: Las bodas están preparadas, mas los que habían sido convidados no han sido dignos. Id pues a las salidas de los caminos. Y a todos los que hallareis, convidadles a las bodas. Distribuyéronse pues sus siervos por los caminos y reunieron a todos los que encontraron malos y buenos y se llenaron las salas de convidados. Entró el rey para ver a los comensales y vio allí un hombre que no se hallaba vestido con el traje nupcial. Y le dijo: Amigo, ¿cómo es que has entrado aquí no teniendo vestido de bodas? Mas él enmudeció. Entonces dijo el rey a sus ministros: Atadle de pies y manos y arrojadle las tinieblas de afuera. Allí será el llorar y el rechinar de dientes, porque muchos son los llamados, mas pocos los escogidos. Como del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Pueden tomar asiento. Estimados amigos, tenemos aquí el Evangelio y la Epístola de la Caridad. Y es que San José de Cupertino es uno de esos grandes santos que se santificó por la caridad, por su simplicidad, su humildad, su amor a Dios. Él es el santo que siempre dependió de Dios y le pidió a Dios ayuda en todo momento. Entonces me gustaría tomarlo como ejemplo para luchar en estos momentos tan difíciles y ponerlos ustedes también en perspectiva. ¿Qué es lo que está pasando, no, en este momento? Me gusta dar sermones también que tienen que ver con la crisis de la iglesia. Combinarlos con los sermones espirituales, porque estamos en una guerra sin cuartel, la guerra más terrible en la actual historia de la iglesia y de la humanidad. La gente no lo ve, ese es el problema, porque han perdido la fe. Quien no ve que estamos en una guerra a muerte contra el enemigo, significa que perdió la fe. Porque lo que la gente está haciendo allá afuera es apostasía. Entonces uno tiene que ponerse en esa realidad para poder precaverse, vigilar, discernir, estudiar estos temas y no mezclarse con la gente que está en apostasía. Hay un axioma que es importante, que a Monseñor Lefebvre le gustaba mucho mencionar. Así como creemos, hay que actuar y pensar y hablar. Quien no vive como cree, terminará creyendo como vive, ¿sí? O sea, la vida de la gente que no tiene la fe cambia la manera de ver las cosas, cambia la manera de ver a Dios. Por eso es que hay que estudiar la fe y amarla. y defenderla. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando hoy en día? Que nos pusieron desde hace 60 años una nueva religión, que le llaman católica, pero no tiene nada de católica. Así de grave. Nos ponen una autoridad que se dicen representantes de Dios, pero están destruyendo la Iglesia Católica. Están abusando de su autoridad. Están dando sacramentos que le llaman sacramentos católicos, pero son sacramentos inventados por ellos mismos. Perdón. Que no dan la gracia, no dan la salvación, son muy dudosos. Modificaron los 7 sacramentos. Claro, todavía por la gracia de Dios el bautismo y el matrimonio son válidos, digo, la mayor parte del tiempo, no siempre. Pero por el resto nos están dando cosas humanas por cosas divinas. O sea, esto hay que decirlo. Nos están falsificando lo más santo, sagrado, lo más importante, nuestros tesoros más grandes. ¿A quién le gusta que le falsifiquen un billete? Bueno, eso es grave. Bueno, que a uno le falsifiquen una escritura de una casa, más grave. Que a uno le falsifiquen un cheque, pues también, grave. Pero ¿qué pasa cuando falsifican lo que nos lleva al cielo? Da terror, eso da terror. Nos han falsificado lo que nos lleva al cielo. Es otra religión que nos han querido imponer desde el 63, por lo menos. Llevamos 62 años con autoridades que nos quieren imponer otra religión y nos dicen que es lo católico y no lleva al cielo, lleva al infierno. Así de grave, eso hay que decirlo. Porque nadie se los dice. Y si nos ponemos en este contexto, en esta realidad, no vamos a poder luchar como debemos. Por eso es que no hay que participar de esas liturgias, de esos sacramentos, de esos sermones, de esos libros, de las enseñanzas, inclusive de esas leyes nuevas que están alcahueteando este espíritu moderno, inclusive las devociones de hoy en día. Yo le puse un ejemplo que quiero que me hagan caso. El Padre Nuestro fue modificado de tal manera que esa modificación es tan grave que implica la negación del purgatorio y la necesidad de la penitencia y del espíritu de reparación y de perdón. Y la gente no reflexiona. Bueno, pues estamos aquí nosotros para explicarles. El Padre Nuestro debe ser perdonar nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Porque todos los pecados son una ofensa a Dios y causan un daño. Todo pecado causa un daño también, aparte de la ofensa. Un daño a Dios, al orden de Dios, a la gloria de Dios, y muchas veces daños al prójimo y daño a uno mismo también. Uno tiene que reparar los daños, no solamente pedir perdón. Entonces el nuevo Padre Nuestro dice, perdona nuestras ofensas, como si fuera todo. Dios me perdona mi ofensa, le perdona mi ofensa a mi prójimo y ya estoy limpio, ya salen mis cuentas. No. De hecho, si uno no sale sus cuentas, aunque muera bien, va al purgatorio. Y por muchos años, si uno no pagó sus deudas con Dios y con el prójimo. Es un ejemplo de cómo nos han cambiado muchísimas cosas. Entonces, ¿qué hacer? Me dirán, ¿qué hacer? Primero, amar la fe, defenderla, tenerla como el tesoro número uno. Y si realmente es nuestro tesoro, vamos a querer estudiar, leer a los santos, defenderla y ver lo que nos han falsificado y propagar con mis familiares, amigos, con mis hijos, la verdadera doctrina. Porque la gente está perdiendo la fe. Acuérdense que sin la fe no nos podemos salvar. Muchos tuvimos un bautismo hace unos momentos. Y la pregunta para los padrinos fue: ¿qué le pides a la iglesia de Dios? Entonces la respuesta es la fe. Porque la fe es la entrada a todo. Por la fe entramos a la iglesia católica, a los sacramentos, a la gracia, a las promesas de Cristo y al cielo. Y si no tuvimos la fe católica, se nos cierran las puertas de todo. Y es que la gente inclusive no sabe lo que es la fe. Piensan que la fe es una experiencia de Dios o creer en cosas invisibles. O es algo abstracto que se estudia en la niñez y ya me lo sé. Y ya no necesito recordarlo. Perdón, está un poquito la garganta. Entonces, la fe es vivir conectado a Dios, a su amor, con el conocimiento que nos dio de sí mismo. O sea, es lo que nos hace vivir la vida de Dios. O sea, lo que nos hace entrar en la vida de Dios. La fe es lo que nos hace ver a Dios como es Él y por lo tanto recibir de Él lo que nos quiere dar. Es como el pase. Es como el pase para poder entrar al recinto, a las gracias, a los tesoros de Dios. Y ese requisito lo puso Cristo nuestro Señor. Por eso en los milagros dice muchas veces: ¿tienes fe? ¿Sí? Y responden: sí. Entonces ya lo hace Jesucristo los milagros. Y es que sin ese conocimiento de Dios como requisito que Él pone para que nos dé lo que nos quiere dar, ¿sí? Sin esa fe, entonces uno no ve a Dios como Él es, como es Él, entonces Dios no nos va a dar nada porque no va a ser Él a quien vamos a rezar. Por ejemplo, yo les dije la vez pasada, un protestante que le reza a Cristo de acuerdo a sus creencias, no le reza al Cristo verdadero que conocemos. Le rezan a un ídolo que tiene en su cabeza que le llaman Cristo, pero no es Cristo. Por eso que si no tienen la fe, le rezan a Cristo, no reciben nada porque no le rezan a Cristo. Jesucristo no se reconoce en el Dios que le rezan. Jesucristo no se reconoce en ese Dios que le rezan. Por eso es una farsa el ecumenismo que dice que todos tenemos el mismo Dios. Imposible. Si no rezamos con la fe católica, no le rezamos al Dios verdadero. Le rezamos a un ídolo. Por eso es que si nos quitan la fe, nos quitan todo. Es grave, porque uno le pregunta a las personas cosas de doctrina y no saben, o le explican mal. Y si uno pierde de vista lo que son los dogmas y cómo hay que entenderlos, uno no se salva. ¿No creen que es como las matemáticas y la biología, que uno estudia en la escuela, ya sabe el conocimiento, ya pasó la materia y ya está listo para ir, para dar cuentas a Dios o para practicar la religión? No es así, así no son las cosas, ¿no? Porque precisamente hoy en día, como la gente no tiene la fe, la manera como explica las cosas no es como Dios y los apóstoles lo explicaron. Entonces puede ser que ya algún dogma no lo entendamos como hay que entenderlo. Porque la fe no solamente son los dogmas, sino las palabras que se usan para explicar el dogma. ¿Sí? Entonces, una vez que uno ya tiene la fe, uno ya puede esperar de Dios sus promesas y poder amar a Dios de la manera como Él quiere que la amemos. Claro, todo está en el amor, pero sin la fe no podemos amar a Dios. Es el requisito para poder amarlo, es que lo identifiquemos quién es Él, con la fe que nos dio. Entonces, una vez que ya tenemos la fe, ya podemos amarlo y orar y tener confianza y recibir sus promesas. Entonces, queridos amigos, esto es algo muy delicado, muy delicado. Porque no le damos la importancia que tenemos que darle. Créanme que pensamos que tenemos la fe, pero no la tenemos. Muchos, o la tenemos muy débil, o ya casi para que no la cambien. Tanto así que si uno comete un error, si alguno de ustedes comete un error de escuchar a un cristiano, a un testigo de Jehová, les mueven el tapete y los pueden hacer dudar y los pueden hacer perder la fe, pero fácil, facilísimo. Está prohibido escuchar y platicar a los testigos de Jehová, a los cristianos, a los luteranos, sus libros o sus pláticas. Está prohibido para un católico. Solamente los sacerdotes que tenemos la responsabilidad de protegerlos a ustedes, podemos platicar con ellos para deshacer sus argumentos y ayudarlos. No cometan ese error de platicar con ellos. No cometan ese error. Por favor. O sea, la fe y la pureza son las virtudes más frágiles que existen. San Alfonso dice que si uno comete una imprudencia de ponerse en peligro mínimo contra la pureza, contra la fe, o la fe o la pureza, se rompen, se pierden muy fácilmente. Son las virtudes más valiosas pero más frágiles, la pureza y la fe. Por eso uno no va a las misas del novus ordo, porque esos sacerdotes, eso no es un rito católico. Si uno escucha o ve o participa, peor, uno pierde la fe. Porque lo que se hace ahí no es misa, es todo menos misa. Misa es la pasión y muerte de Cristo. Pues le preguntaron al Padre Pío que se podía aplaudir en la misa. Y Padre Pío dijo, en la pasión y muerte de Cristo el Viernes Santo había dos clases de personas al pie de la cruz. Los que lloraban y rezaban y los que aplaudían. Claro. ¿Quién va a estar aplaudiendo en un funeral? ¿Quién va a estar aplaudiendo en un funeral? Y hay gente que aplaude. Por decir un ejemplo, ¿no? Hace muchas otras cosas, ¿no? Que no van por ningún lado. Como saludar, el saludo de la paz, el momento que Cristo ha muerto y que va a resucitar para darnos su cuerpo y su sangre y su alma en alimento. Ese momento que Cristo murió es el momento en que se dan la paz, se saluda uno al otro, como para restablecer la conciliación humana, en un momento en que uno tiene que estar llorando y estando muy, muy preocupado por su salvación y pidiendo perdón a Dios y preparándose para la comunión, y empiezan a saludarse todo el mundo, no va por ningún lado. O sea, son cosas gravísimas. Por donde quiera que le vean. Están reemplazando lo divino por algo humano. O sea, es que eso es una abominación del tamaño infinito. O sea, eso es infinito el tamaño de la catástrofe, la mentira, la falsificación. Y es lo que, y esa mentira, nuestros parientes y vecinos están yendo a esas misas, ¿eh? O sea, hay que indignarse, hay que preocuparse, hay que estudiar, hay que defender la fe. ¿Cómo vamos a permitir que nos cambien a Cristo por un ídolo? O sea, por algo humano, por una invención humana. Si no nos preocupamos y si ponemos a estudiar y a rezar más y a defender la fe, ¿Cómo queremos salvarnos? Si hay lobos y mentirosos por todos lados, y la luz, estamos en un eclipse, en una oscuridad, ¿cómo vamos a merecer la gracia de la luz y del amor a Dios si no estamos interesados en esa luz, en defender esa fe, en buscar la verdad, en propagar, en enseñar, en corregir a mis hermanos acerca de estas realidades? Estamos en peligro, estamos en gran peligro. Estoy muy preocupado porque no hay suficiente interés y preocupación en este tema. Entonces hay que predicarlo. Esto, todo estaba anunciado en el Apocalipsis, en San Pablo, en Jesucristo mismo, que iba a venir, todo esto iba a venir. Falsos profetas, lobos vestidos con piel de oveja, mercenarios, apostasía. Jesucristo mismo lo dijo: cuando yo regrese, ¿ustedes creen que encontraré fe sobre la tierra? Como diciendo, casi nada de fe, casi nada ya. Y todo esto fue el tercer secreto de Fátima, que no nos quisieron revelar, porque ya las autoridades estaban ya los impostores en la autoridad. Pero la Virgen decía, eso se reveló en partes, el tercer secreto de Fátima, de que el demonio iba a dominar todo, se iba a infiltrar en la iglesia y en los gobiernos para gobernarlo todo y falsificarlo todo bajo la apariencia de autoridad para que lo sigamos a él. Y el magisterio del demonio es la televisión, el celular, las redes sociales, la ciencia actual. Y la gente lo sigue como si nada, sin preocupación. Hay muchas cosas que de qué pensar y de preocuparse, ¿no? Los dejo con estos pensamientos y que Dios nos ayude. Y San José de Cupertino, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ave María Purísima.